Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días preparamos de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, con muchísimo gusto para presentarle una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. En esta tarde de este día, lo que le vamos a presentar es un primer apartado que tiene que ver con violencias machistas, y también vamos a presentar la información que tiene que ver con inseguridad, la percepción de inseguridad que tienen tapatíos, también temas relacionados con esta violencia organizada que estamos padeciendo, esta guerra informal, tema de desaparecidos. También le presentaremos algunas informaciones que tienen que ver con asuntos de despojo, las luchas que se están haciendo de manera muy importante desde la red de afectados por la minería en México, para tratar de llevar incluso la justicia allá en Canadá a implicados en el asesinato de uno de los activistas más importantes en contra de la minería en México, Mariano Abarca. Un comunicado también de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán, y hacia el final le vamos a presentar un resumen de las notas, un bloque que nos indique bien en dónde estamos parados en el tema del coronavirus. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando, por estarnos escuchando aquí en Cosa Pública 2.0 a través del 104.3 de frecuencia modulada en la zona metropolitana de Guadalajara, en otras emisoras universitarias. A todos ustedes les agradecemos enormemente que nos estén sintonizando en Ocotlán, en Ameca, en Autlán, en Lagos de Moreno y también en Colotlán, en el norte del estado. También a todos ustedes les damos una cordial saludo. Y antes de entrar en los detalles, quiero saludar con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada aquí en los micrófonos de Cosa Pública 2.0, a Fabián Casares en la asistencia de producción, y también a Alejandro Coronado y Humberto Estrada, que nos acompañan en la mesa de controles para hacer posible Cosa Pública 2.0. Bienvenidos. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Y, por supuesto, la invitación a que nos contacten a cosapublica2@cosapublica2, así en Twitter, cosapublica2.0, así nos encuentran en Facebook. De hecho, vamos a transmitir este espacio ahí en el Facebook Live. Y, por supuesto, el teléfono en cabina está a su disposición también. El número, el 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803.
Vamos a partir comenzar el programa de esta tarde con un bloque que tiene que ver con, lamentablemente, con violencia machista. Se está reportando el asesinato de dos mujeres. Uno fue en Tonalá, una mujer asesinada en la colonia Villas de Oriente, Tonalá, tenía heridas por proyectil de arma de fuego. La noche previa fue recogido otro cadáver de una mujer en la región Valles. La Fiscalía del Estado inició las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio en las inmediaciones del Parque Las Piedrotas, localizado por el cruce de la calle del Lago y Lago Pátzcuaro.
Estas informaciones son importantes, digamos, obviamente porque siguen ocurriendo crímenes contra mujeres, pero se enmarcan en un contexto de violencia al alza en diferentes aspectos contra las mujeres. En este caso particular, los agentes de la comisaría de la Policía Preventiva Municipal allá de Tonalá confirmaron la presencia de este cadáver a las 7:09 horas, y los paramédicos certificaron el deceso. Consideraron que tenía unas 5 horas de evolución en el momento en el del hallazgo. Recibió al menos un disparo en el hombro izquierdo con salida en la clavícula, que alcanzó a impactar en el cráneo de la víctima.
El otro feminicidio fue reportado en el municipio de San Martín Hidalgo, en el crucero de Federación y Santa María. Agentes de la Comisaría de Seguridad Pública realizaron el aseguramiento del lugar donde fue encontrada todavía con vida, quien fue trasladada al Hospital Regional de Cocula, pero lamentablemente, debido a la gravedad de las lesiones, murió cuando la atendían. Vamos a escuchar ahora un par de notas. Primero, ambas son de Isaura López Villalobos, pero en esta primera nos cuenta que mujeres profesionistas denuncian acoso en sus trabajos y olvido de las autoridades.
mujeres profesionales denuncian acoso y hostigamiento laboral y sexual en 6 dependencias públicas y privadas, así como en una universidad. Y aunque han acudido a más de una docena de dependencias del gobierno de Jalisco, siguen sin tener acceso a la justicia. Ellas narraron el calvario que han padecido en cada instancia y la negativa para acceder a la justicia con prontitud. La abogada Andrea Guzmán trabaja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y tras denunciar y presentar un amparo, la dejaron sin actividad laboral. Mientras que la académica de la Universidad de Guadalajara, Montserrat Barrón, presentó una queja en la Defensoría de Derechos Humanos de la Casa de Estudios sin tener respuesta alguna. Por su parte, la médica Araceli Arriola, quien labora en la Clínica del Dolor del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, denuncia que sufrió agresión verbal y física de quien fuera el jefe del servicio, Gerardo Salvador, y afirma que incluso fue amenazada de muerte y removida de su área de adscripción. Estas son las voces de las mujeres.
Además de que no me incluyen en el rol de trabajo de la segunda visitaduría general que se envía a Recursos Humanos, y solo ponen una nota que dice que el asunto lo está checando el sindicato.
CDU la transfirieron a otro departamento porque ellos señalaron no tener las competencias para abordar un caso entre pares y no he obtenido ninguna respuesta. Todo está parado y no se ve ningún avance a pesar de llevar todo lo que me han solicitado.
El doctor Oscar Sierra Álvarez y siendo adscrito ahí el que denuncié, el doctor Gerardo Salvador Rodríguez Aceves, desde que entré tanto a realizar mi como a laborar como adscrita a ese servicio, fui testigo y víctima de múltiples agresiones verbales, así como irregularidades en el manejo de la Clínica del Dolor.
De la Secretaría de Salud del Hospital Materno San Miguel del Alto, las doctoras Natalia Ortiz y Guadalupe López denunciaron el delito de acoso laboral por parte del director Mario Cuellar. Ellas pidieron al gobernador Enrique Alfaro la destitución del funcionario. Mientras que en los medios de comunicación, María Ramírez laboró en Canal 6 y Milenio, donde afirma sufrió hostigamiento sexual y laboral, y aunque luchó por ganarse respeto y credibilidad, fue despedida. Presentó una denuncia, pero no se ha judicializado. Las 6 profesionales han acudido a diversas instancias, entre estas a la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, al Centro de Justicia para las Mujeres, a la Fiscalía del Estado, a la Contraloría del Estado, a la Defensoría de la UDG, a la Policía Municipal y al Ministerio Público, sin que a la fecha haya justicia en cada uno de los casos. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.
Muy graves estas denuncias, incluso en la Comisión Estatal de Derechos Humanos está denunciando estos acosos y falta de atención a estas denuncias en una universidad pública, también lamentable, medios públicos. Y sobre esto se pronunció el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEN. También es una nota de nuestra compañera Isaura López Villalobos que vamos a escuchar a continuación.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, el hostigamiento laboral o mobbing y sexual en espacios educativos, de salud, de información y de la propia instancia de defensa de los derechos humanos es indignante, ya que se trata de graves violaciones a los derechos humanos y afectan la salud física, psicológica, laboral y social de las mujeres. Una de las integrantes de CLADEN, Guadalupe Ramos Ponce, señala que las dependencias gubernamentales y universidades deberían de garantizar la protección a las mujeres y actuar de manera inmediata ante este tipo de actos.
En los casos de hostigamiento laboral que hoy denunciamos y ante los cuales exigimos justicia, esta es una práctica frecuente e indignante que ocurre incluso en la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tendría que ser el organismo protector de los mismos y que, por el contrario, al interior de su dependencia, genera estas violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, la coordinadora de CLADEN Jalisco, Natalia Rojas, hizo varias peticiones a cada una de las áreas de gobierno, a la Universidad de Guadalajara, al Hospital Civil de Guadalajara y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que cese el delito de hostigamiento y acoso laboral y den solución y sanciones a los agresores de las 6 mujeres profesionistas que han denunciado casos de acoso laboral y sexual en sus respectivas áreas de trabajo.
Primero, al gobernador del estado, atención pronta e inmediata de cada uno de los casos por las autoridades señaladas como responsables, en el que se solucione la problemática de fondo, se facilite el acceso a la justicia y se brinde atención médica, psicológica y jurídica para cada una de las víctimas, y que se implemente de manera inmediata y adecuada los protocolos cero para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso y el hostigamiento sexual en la administración pública del estado. Segundo, a la Secretaría de Salud Jalisco, al Hospital Civil de Guadalajara, a la Universidad de Guadalajara, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco y a los medios de comunicación, que se comprometan a la atención y solución de cada uno de los casos denunciados de acuerdo a los estándares más altos en derechos humanos, con perspectiva de género y, por supuesto, que se sancione a los responsables de estos delitos.
Mientras que a la Fiscalía del Estado y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres integren a la Mesa Técnica de Acceso a la Justicia de Jalisco los casos denunciados y a los medios de comunicación establecer procesos y protocolos para prevenir el mobbing y el acoso sexual. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.
Aquí está esta nota de nuestra compañera Isaura López con este posicionamiento de CLADEM ante estas denuncias que se presentan, pero este es un fenómeno nacional. De acuerdo a un reporte de la Cámara de Diputados, durante la actual administración la incidencia delictiva en materia de violencia de género ha alcanzado niveles máximos, con 14 de 17 de estos ilícitos al alza desde 2018 y 8 de ellos con cifra récord en 7 meses de este año. Esto destacó un informe del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. El estudio Violencia de Género en México, ejercicios estadísticos de una investigación en curso, señaló que de enero de 2015 a julio pasado, los 17 delitos relacionados con la violencia de género representan el 15.3% de la incidencia delictiva nacional, la cual se traduce en 1.899.000 delitos cometidos contra mujeres. Es un resumen que aceleró el Economista.
Es enorme todo el análisis. En este mismo periodo, fíjense, los ilícitos como violencia familiar registraron una incidencia de más de 1.190.000 casos, no asistencia familiar, más de 151.000, abuso sexual, más de 121.000, contra la libertad personal, más de 108.000, violaciones, casi 100.000, también delitos o incidencias contra la familia, más de 72.000, contra la integridad corporal, 44.000, contra la seguridad sexual, 38.000, acoso sexual, más de 20.000, delitos distintos a la violencia familiar, 17.000, corrupción de menores, 13.000, hostigamiento sexual, más de 8.700, feminicidios, 5.000, abortos, casi 4.000, trata de personas, casi 3.000, tráfico de menores, 585, e incesto, 195 casos.
Es impresionante todos estos casos, todo este universo de violencia. Asimismo, el estudio señala que el dato más revelador es que 14 de 17 delitos registraron las cifras más altas a partir de 2018, violencia familiar, abuso sexual, contra la libertad personal, violación, contra la familia, contra integridad corporal, contra seguridad sexual, acoso sexual, delitos distintos a violencia familiar, corrupción de menores, hostigamiento sexual, feminicidio, aborto, trata de personas, lo que puede ser un indicativo del desafío que enfrenta la actual administración federal que se termina en 2024.
Mientras que 8 de los 17 delitos de género registraron las cifras más altas en los meses que llevamos de este año 2021. Estos son violencia familiar, violación, delitos contra la familia, contra la integridad corporal y delitos contra la seguridad sexual, también abuso sexual, acoso sexual y feminicidio.
En este estudio se subraya que al tiempo que 6 de los 17 delitos de género contra la libertad personal, violencia distinta a la violencia familiar, corrupción de menores, hostigamiento sexual, aborto y trata de personas, tienen al menos un mes de este año con las cifras más altas.
Ahora, en concreto, en el caso de violencia familiar, este informe pone énfasis en que este ilícito representa el 62.7% del universo total de delitos de violencia de género desde el año 2015, por lo que señala es el delito que domina sobre el resto. Tampoco es posible ignorar que en 5 años el segundo lugar lo ocupó el delito de no asistencia familiar, un dato que puede ser vinculado como entorno de la violencia familiar mencionada antes.
Bien, vamos a la percepción de inseguridad. De acuerdo a la encuesta del INEGI, el 60% de la población considera insegura la ciudad y 59% cree que empeorará. En septiembre de 2021, el 64.5% de la población mayor de 18 años consideró que es inseguro vivir en su propia ciudad, una reducción significativa a comparación de meses anteriores, incluso en contraste con el mismo periodo del año previo. Esta es una síntesis que hace el portal Animal Político.
Señala que mientras en junio del año de este año, el porcentaje de personas que consideraban su ciudad insegura fue 66.6%, en septiembre del 2020, el año pasado, este porcentaje fue 67.8%, lo cual demuestra una reducción de 2.1 y 3.3 puntos porcentuales respectivamente. Así lo reflejan los últimos resultados de esta encuesta nacional de seguridad pública urbana que realizó el INEGI.
Según la misma encuesta, 59.4% de la población con mayoría de edad opinó que las condiciones de seguridad durante el próximo año seguirán igual o empeorarán, un porcentaje similar al de junio de pasado, que fue de 59.9%.
Ahora, aquí este dato me llama muchísimo la atención. El día de hoy muchos gobiernos, a partir de hoy con estos datos, van a comenzar a alabar las políticas de inseguridad seguro en muchos municipios, estados. Pero el dato este de la encuesta lo podemos relacionar con lo que comentábamos anteriormente, esta alta incidencia de delitos contra las mujeres. Resulta que en septiembre se reportó que la percepción de inseguridad permaneció mayor en el caso de las mujeres, fíjense, con el 69.1% que se sienten inseguras en la ciudad, mientras el caso de los hombres fue 58.8%.
Más de 11 puntos por ciento de diferencia, uh-huh. Esto es bastante revelador. De acuerdo con esta encuesta nacional sobre seguridad urbana, las ciudades con mayor porcentaje de personas que consideraron que vivir en sus ciudades inseguro fueron Fresnillo, Zacatecas, Ciudad Obregón en Sonora, Irapuato en Guanajuato, Coatzacoalcos en Veracruz, Naucalpan de Juárez en el Estado de México y Zacatecas, la propia capital.
La encuesta también pregunta cuáles son los lugares donde las personas se sienten menos seguras o con más inseguridad, y por supuesto los cajeros automáticos aparecen en primer lugar en lo que corresponde a la vía pública. 75% de los encuestados se sienten inseguros en un cajero automático. Le sigue el transporte público, 68.7%, el banco, 61.4%, y las calles que habitualmente utilizan, qué triste, pues que el 56% se siente inseguro en ellas.
El INEGI informó que durante el tercer trimestre del año disminuyeron algunos porcentajes de la población que mencionó haber visto, escuchado robos o asaltos cerca de sus hogares, con una baja de 3.7%.
De enero a septiembre de este año, y según los resultados de la encuesta, se estima que el 7.5% de los hogares urbanos, en ellos existió, fíjense otro dato, algún tipo de violencia familiar, de los cuales el 15.3% de los hogares, los involucrados fueron menores de edad. Esto también representa una disminución en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se reportó que fue el 9% de los hogares que había violencia familiar y 24.5% de estos hubo menores afectados.
Y también revela que en los 9 meses que han transcurrido de este año se estima que 6.4% de las personas mayores de 18 años en zonas urbanas fueron violentadas en el entorno familiar. Entre estas, el porcentaje de mujeres también es mayor, 7.2%, que el de los hombres. Vamos a otro apartado, es el tema desaparecido. Sí, una vez más, porque ya se había presentado una situación semejante, uh-huh, en la que un perro, un can, presenta el hallazgo de un cráneo, un resto humano. El hallazgo de un cráneo humano en la colonia El Verde, en el municipio del Salto, movilizó a las autoridades estatales. Fue un perro quien encontró, gracias a su olfato, el resto óseo al interior de un terreno baldío localizado en la calle de una colonia de este municipio.
Es una pequeña nota que publica el diario Milenio, pero revela varios aspectos de la crisis que tenemos en el estado en materia de desaparecidos. En primer lugar, porque pues los perros están encontrando restos a personas desaparecidas. Señala un vecino de la colonia El Verde en esta nota que como a las 2 de la mañana, dice, llegó mi perrito y lo puso a un lado de su pobre casa. Habla del cráneo. Yo hablé al 911 y me pidieron por WhatsApp que les mandara la foto del cráneo. Ya se las mandé y como en 20 minutos me mandaron a Seguridad Pública y ya vieron que sí era un cráneo humano. Entonces ellos ya le marcaron al Servicio Médico Forense y más o menos como a las 5 de la mañana llegó el Servicio Médico Forense para llevarse el cráneo.
Y tras recolectar este resto óseo, las autoridades acudieron con binomios caninos a inspeccionar lotes baldíos que se encuentran cerca de esa zona del hallazgo. Al interior de uno de ellos se encontraron tierra removida, por lo que se presumió que en ese lugar se pudiera encontrar restos humanos enterrados, y ya la mañana de ayer se hicieron presentes elementos de la Fiscalía especializada en personas desaparecidas junto con personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y Policías del Estado para hacer las indagatorias en ese lugar.
Aquí viene el otro aspecto de esta nota revelador también. En el lugar, horas más tarde, llegó una señora en búsqueda de su marido. Se acercó a ese punto y relató que su esposo tiene desaparecido 15 días cuando salió de su hogar para comprar de cenar y ya no regresó. La señora vive en una colonia ahí cercana llamada San Lorenzo, en El Salto. Cuenta, hace 15 días no hemos sabido nada de él. La verdad, ya estamos desesperados. Nosotros no queremos problemas con nadie. Lo único que queremos es que él regrese. Mi esposo tiene 42 años, comentó la señora.
Bien, y vamos a compartirles ahora una nota del diario Mural. En esta se está contando que van a marchar por la desaparición de un universitario, familiares y amigos de Rubén Arreola Marroquín, el trabajador de la UDG desaparecido desde el 9 de octubre. Marcharán hoy a la 1 de la tarde, se convocó desde la 1 de la tarde para exigir que las autoridades lo encuentren. El punto de reunión será en la sede central de la Universidad de Guadalajara, en Enrique Díaz de León y Avenida Juárez, de acuerdo con una invitación que está difundiendo la misma familia en su cuenta de Facebook. Es importante llevar playera blanca, convocan, ya que será pacífica la caminata, llevar sombrero y agua para estar hidratados, así como tu cubrebocas para seguir con las medidas de seguridad sanitarias. Siempre nos hemos caracterizado por ser un centro universitario solidario. Si me puedes ayudar a copiar y pegar en tu muro para que más gente acuda y apoyemos para que nuestro compañero marroquín regrese con su familia, se lee en un mensaje de un usuario, Viramontes Caleb. Este centro universitario de Tonalá, donde trabaja universitario Rubén Arreola Marroquín, desde el 9 de octubre se encuentra desaparecido y se hizo una convocatoria para manifestarse en esta tarde.
Bueno, y cerramos este bloque relacionado con personas desaparecidas yéndonos hasta Morelos. Allá continúan los trabajos de la 6ª Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y en los últimos días han estado reportando varios hallazgos. Les recomendamos seguir la cuenta de a dónde van los desaparecidos, que están dándole una buena cobertura. Pero ahorita tomamos detalles de una nota de Aristegui Noticias que cuenta que ayer encontraron 3 fosas clandestinas con restos humanos, esto en el municipio de Yecapixtla, allá en Morelos. Desde muy temprano, al iniciar la segunda semana de trabajo, la comisión de búsqueda en campo, que está integrada por familiares y autoridades de los 3 niveles de gobierno, llegó a esta comunidad Mixcalcingo, que es un paraje situado cerca de la barranca con ese mismo nombre.
Tras varias horas de trabajo de prospección y rastreo, se ubicaron 3 fosas con aproximadamente 1 metro de distancia entre cada una y en donde se localizaron fragmentos óseos. En el primer hallazgo se encontró un fémur y una tibia, en el segundo 3 metatarsos, son huesos de pie, y en el tercero un fémur y una tibia. De acuerdo con antropólogos que acompañan a la brigada, se confirma que el hallazgo se trata de restos humanos. Muy importante este trabajo que está haciendo de manera independiente esta brigada de búsqueda.
En los 3 casos, la brigada detuvo las excavaciones e informó debidamente del hallazgo a la fiscalía para que realizara el resguardo correspondiente. Con el apoyo está ahí la Comisión Estatal de Seguridad Pública, pero Montserrat Castillo, quien es integrante de la coordinación de esta brigada, denunció que el personal de la fiscalía se retiró del lugar sin garantizar el resguardo de las fosas para que sea la fiscalía quien concluya los trabajos y realice el levantamiento correspondiente.
Se quejó esta integrante de la brigada, nos puso en riesgo ya que estamos en un municipio y en una localidad que está muy caliente. Esto es por la presencia del crimen organizado, según han dado cuenta las propias autoridades. Y tras el hallazgo, Wendy Guadalupe Ruiz, titular de la Comisión Estatal de Morelos, de Búsqueda de Morelos, explicó que ayer se trabajó en la comunidad de Mixtlalcingón debido a que esta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas recibió información que indica que en esa zona podría estar un considerable número de cadáveres. Es decir, ya tenían información previa hecha llegar de manera anónima. Y antes de irnos a la primera pausa, vamos a compartirle pues este reporte que de Russia Today que recoge el portal de Sin Embargo, y en este revela que México ocupa el 4º lugar de la lista de 10 países con niveles más elevados de criminalidad, de acuerdo con el ranking internacional elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional Organizado, destinado a ayudar a encontrar una respuesta verdaderamente global a la amenaza omnipresente de este tipo de delincuencia. La organización colocó a México como uno de los países con los niveles más altos de criminalidad, es decir, como una de las naciones que experimentan conflictos o fragilidad.
Es un aspecto de esta guerra no formal, pues, o informal que mencionamos acá. El informe detalla, México tiene un mercado de armas bien consolidado y sirve como un conducto importante para los flujos de armas hacia y desde Estados Unidos y a través de Centroamérica, que ha tenido un impacto devastador en los niveles de violencia armada y armamento criminal. El país es descrito en este informe como un lugar asolado por la violencia y crimen organizado. La organización también recuerda que ha sido declarado por asociaciones internacionales como el más peligroso en el mundo para los periodistas, con un aumento en los asesinatos desde el año pasado.
El índice global de crimen organizado es el resultado de los esfuerzos de 2 años para evaluar los niveles de crimen y resiliencia en cada uno de los 193 países miembros de la ONU. Esto reza el comunicado de la organización. De acuerdo con este índice, entre los estados de las Américas con mayores niveles de crimen se encuentran Colombia, una calificación del 1 al 10, el 10 es mayor, 7.67 en Colombia, México apenas una décima menor, 7.57, Honduras 6.98, Paraguay 6.70, Panamá 6.68, Venezuela 6.64, Brasil 6.50, Guatemala 6.48, Perú 6.35 y Ecuador con 6.25.
Y bueno, ya el informe también habla sobre el mercado de la cocaína en Sudamérica, que va subiendo, pasa Colombia, obviamente Centroamérica llega hasta México. Esto también es importante porque varios países centroamericanos obviamente aparecen en este ranking, y esto hay que vincularlo con las enormes oleadas de migrantes justamente que recorren esta región buscando la frontera norte.
Antes de irnos a la pausa, vamos a compartirle esta información que tiene que ver con cómo se enfrentan a los despojos, a distintas actividades extractivas como la minería, y cómo en estos contextos se produce represión. Es un comunicado de REMA, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, y informa que estamos buscando una investigación de la Embajada Canadiense en México con audiencia de noviembre en Canadá, los representantes legales en Canadá de la familia de Mariano Abarca, la organización Otros Mundos Chiapa, REMA, justamente Red Mexicana de Afectados por la Minería, y otros aliados mexicanos y canadienses serán escuchados por la Corte Federal de Apelaciones de Canadá el próximo 8 de noviembre. Buscamos una investigación a la Embajada Canadiense por haber puesto en mayor riesgo la vida de Mariano Abarca en las semanas y meses antes de su asesinato el 27 de noviembre de 2009, como resultado de su lobby político a favor de la minera canadiense Blackfire. Aun cuando tuvo conocimiento que la empresa y sus trabajadores amenazaban su vida por estar denunciando los daños sociales y ambientales de una mina de barita en Chicomucelo, esto en el estado de Chiapas.
Y bueno, cuentan con apoyos porque dicen en el boletín: vamos con fuerza a esta audiencia, dado que además de nuestros abogados, la Corte ha aceptado escuchar argumentos jurídicos a favor de esta investigación de parte de Amnistía Internacional Canadá, Abogados Canadienses para los Derechos Humanos Internacionales, junto con la Clínica de Justicia Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Columbia Británica ya en Vancouver y el Centro para la Libre Expresión de la Universidad de Ryerson en Toronto. Dice: si la Corte Federal de Apelaciones falla a favor de la familia, nuestra petición para una investigación regresará al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública.
Mariano Abarca fue fundador de REMA y un importante luchador ambiental en Chiapas. Él advirtió de manera directa a la embajada que su vida y la seguridad de su familia y otros miembros de la comunidad corrían peligro. Sin embargo, la diplomacia canadiense prefirió promover la minería en Chiapas y los intereses de la empresa Blackfire. Entre otras gestiones, las que han sido plenamente documentadas, la embajada mandó una delegación al gobierno de Chiapas en octubre de 2009 cuando pidió que sofocara las protestas. 6 semanas después, Mariano Abarca fue asesinado. La mina de barita de Blackfire fue suspendida pocos días después del asesinato de Mariano Abarca, dando razón a su lucha que él y muchos más en Chicomucelo habían sostenido.
Sin embargo, dice, hasta la fecha no ha habido una investigación seria en el caso y jamás ha sido investigada la empresa Blackfire, a pesar de que todos los sospechosos tuvieron una conexión con esa empresa. Las 3 personas que fueron detenidas o arrestadas fueron liberadas. Por esto, además de la denuncia interpuesta en Canadá, la familia de Mariano Abarca ha presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales.
REMA destaca que esta investigación es de interés público, no solo para la familia, sino para la sociedad civil, que el Estado canadiense abra una investigación a la embajada, y hay que remarcarlo, se está pidiendo que se investigue a los responsables de la Embajada de Canadá aquí en México en ese entonces. Se considera que es importante este caso porque es el primero en su tipo en Canadá que busca la rendición de cuentas del Estado canadiense por su apoyo incondicional a empresas mineras. Esto también ante el incremento de difamación, criminalización y asesinato de afectados por la minería y otras actividades extractivas. Y tercero, la familia Abarca y todas las familias de los asesinados, amenazados y criminalizados por la minería tienen derecho a la justicia, lo que está señalándose en este comunicado de REMA. Y para terminar este bloque, solo vamos a leer algunos aspectos de esta convocatoria que hace la comunidad de San Lorenzo Azqueltán. Es el aniversario del gobierno agrario autónomo de esta comunidad que está en el municipio de Villa Guerrero, aquí en el norte de Jalisco, y también están convocando a la inauguración de su primera clínica comunitaria autónoma. Esto va a ser en el octavo aniversario del nombramiento de las autoridades autónomas, que fue el 10 de noviembre de 2013. y las actividades se van a llevar en esta comunidad del 5, el 6 y 7 de noviembre de este año. Estas son las actividades que está convocando la comunidad de San Lorenzo Azcaltán. Vamos a hacer una pausa y al regresar le presentamos más información aquí en Cosa Pública 2.0. Le reiteramos la invitación de cada día a participar con nosotros en este ejercicio de comunicación y de periodismo crítico independiente que esperamos hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Puede llamarnos al número telefónico aquí en cabina 3134-2222, extensiones 12801 a 12803, o también dejarnos mensajes, compartir información, críticas, comentar lo que usted guste a través de las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Vamos al corte y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Vamos a presentarle más información y tiene que ver con crisis migrante. El gobierno de México está en capacidad de rechazar la reinstalación por parte de Estados Unidos del programa Quédate en México, iniciativa que viola el debido proceso, el derecho de asilo y los compromisos internacionales firmados por el Estado mexicano. Así lo señalaron organizaciones civiles de ambos países que demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunciarse en torno a un amparo que tiene en revisión desde febrero del año pasado y a la fecha los ministros no han atendido a fin de frenar la participación de México en el también conocido como Protocolo de Protección Migrantes. Esta es una nota que recoge el diario La Jornada.
Esto es bastante grave porque con esa decisión, pues Biden está retomando el programa que lanzó el gobierno de Donald Trump, a pesar de que había dicho que lo iba a derogar, y parece que el gobierno de México pues también lo va a mantener. Una nota del diario La Jornada cuenta que unos días de que el gobierno de Biden reinstale este mecanismo Quédate en Casa después de una orden de una corte de Texas, estas organizaciones presentaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un amicus curiae para fortalecer el amparo en el que llaman al gobierno de López Obrador a rechazar y no participar en ese programa.
Entre las condiciones que se señalan en esta resolución de la Corte de Texas está que sin la participación del Estado mexicano este programa no podrá restaurarse. Subrayaron los organismos entre los cuales están Asylum Seeker Advocacy Project, Human Rights Initiative for North de Texas, International Refugee Assistance Project, Latin American Working Group, Oxfam América, Oxfam México y Refugee Point. Quédate en México fue una de las banderas anti-inmigratorias del expresidente Donald Trump. Obligaba a quien pidiera asilo en Estados Unidos a permanecer en suelo mexicano, sobre todo en entidades fronterizas, hasta que las cortes en la materia de aquel país definieran sus solicitudes.
Biden anunció que iba a cancelar ese programa, pero el 25 de agosto pasado, este juez de un tribunal de distrito allá con sede en Texas ordenó restablecerlo, por lo que se prevé que en el mes de noviembre la Casa Blanca lo ponga otra vez en operación, y para ello necesita el aval del gobierno de López Obrador.
Bien, pues este es lo que se está solicitando allá. En tanto, el Instituto Nacional de Migración mexicano informó que este sábado que interceptó a casi 2.000 migrantes en tan solo un día en medio de la oleada migratoria que afronta el país. El Instituto de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación, precisó que identificó a 1.957 personas migrantes de distintas nacionalidades y con estancia irregular el viernes pasado. La mayor cantidad de ellas, 532, estaban en el estado de Oaxaca.
Es impresionante, casi 2.000 migrantes pues interceptados, como llaman ahí, pues detenidos por las autoridades. Migración destacó la identificación de 134 de ellos en Puebla, 86 en Veracruz, 58 en Chihuahua, y los restantes 1.147 fueron identificados en diferentes acciones en 18 entidades del territorio nacional. Esta intercepción, dice, ocurre mientras México afronta un flujo migratorio récord, 147.000 indocumentados detectados en el país de enero a agosto de este año. Esto es el triple del año pasado, mientras la Oficina de Aduanas y Protección de Estados Unidos ha encontrado, y lo ponen entre comillas, más de 1.5 millones de personas sin papeles en la frontera con México en lo que va de este año, de octubre a agosto, más del triple también del año pasado.
Y bueno, esto en el contexto en el que el delegado especial para cambio climático del gobierno de Joe Biden, William Kerry,
John Kerry,
vino a México y estuvo ayer con el presidente López Obrador en Chiapas, pues para el gobierno mexicano quería presumirle el programa Sembrando Vidas, Y curiosamente, y esto lo festejan evidentemente muchos seguidores de la Cuarta Transformación, cuando se habían burlado de que se había presumido esto en una asamblea de la ONU, pues lo consideró un programa serio y consideró la propuesta del presidente López Obrador de que el gobierno de Estados Unidos pague o financie una parte de este programa para que se replique en Guatemala, en El Salvador y Honduras, y supuestamente así tratar de arraigar a que personas que tienen necesidades económicas se conviertan en migrantes. Esto fue lo que ocurrió ayer en todo este contexto que estamos viviendo de flujos migratorios. Y también en este contexto, una nota muy, muy peculiar fue la denuncia de que una pareja de afganos que había sido deportada de México, llegaron en días pasados, me parece que fue el jueves o miércoles de la semana pasada. Sin embargo, las autoridades migratorias, y esto lo reportaron varias organizaciones no gubernamentales al pendiente de este caso, denunciaron que Migración ni siquiera considera la petición de asilo político y la retornaron aparentemente a su país en un vuelo hacia Estambul, en Turquía. Pero justamente por hacerse la denuncia, hacerse público este caso, el gobierno mexicano reconsideró y pidió a la aerolínea que lo retornara, de tal manera que el día de ayer ya llegó esta pareja de afganos a México a buscar asilo político.
Seguro tuvo que ver con la denuncia pública y el escándalo que se hizo en redes sociales. Esa es la presión que ha obligado al gobierno pues a tomar como con cierta seriedad algunos casos muy concretos, pero pues no ocurre en la totalidad de los casos de migrantes, es lo que señalan algunos especialistas. Lo vamos a compartir en otra nota. Pero rápidamente, Rubén, esta movida de alabar la visita de John Kerry y de lo que opinó John Kerry de este programa es, digamos, una jugada a dos bandas, porque por una parte apoya, digamos, la política, digamos, de atención a los migrantes de López Obrador, y por el otro también dice, mira, si estamos luchando contra el cambio climático, esto en el contexto del conflicto que hay por el tema de la reforma eléctrica y cómo se acusa al gobierno de López Obrador de apostarle a las energías sucias, ¿no?
Así es. Y sí, la nota que hace referencia es de Letia Fernández de la Reguera Edo, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Dice, hay muchas formas de castigo contra los migrantes que entran al territorio mexicano, muchos tipos de violencia institucional que son muy sutiles. Las organizaciones de la sociedad civil ya han documentado casos de tortura en más de 30 estaciones migratorias mexicanas. Es bastante grave, casos de tortura en prácticamente todas las instalaciones migratorias, estancias migratorias del gobierno mexicano. Ya les compartiremos esta nota en nuestras redes sociales. Vamos a presentarle ahora una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, tiene que ver con una alianza que hacen regidoras y la síndica de Guadalajara, que arman un bloque en común.
En el Ayuntamiento de Guadalajara se conformó el primer grupo edilicio de mujeres regidoras, en el que están integradas 8 regidoras de los partidos Movimiento Ciudadano, PRI y Morena, así como la síndica Karina Hermosillo Ramírez. La promotora del grupo plural de regidoras, Sofía García Mosqueda, representante del PRI y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género, explicó que buscarán que los presupuestos de 2022 y 2023 se diseñen con una perspectiva de género, en el que se asignen recursos, por ejemplo, para dotar de vales a jefas de familia para el uso de guarderías que estén cercanas a sus hogares. Las iniciativas a favor de la igualdad de género serán respaldadas por las regidoras mujeres, sin importar el partido al que pertenezcan, dijo Sofía García, quien espera que el alcalde Pablo Lemus sea aliado de la causa de las mujeres.
Pero por supuesto que estamos todas las regidoras y la síndica de acuerdo en conformar este grupo, pero sobre todo, tenemos que hacer aliadas y aliados también en este ayuntamiento, pero empezamos desde casa.
Por su parte, la regidora de MC, Patricia Campos Alfaro, destacó la importancia de la unidad de las mujeres regidoras para defender los derechos de ese grupo de la población que sufre acoso, violencia y desventajas en el ámbito laboral frente a los varones. El discurso a favor de los derechos de las mujeres de Guadalajara se verá reflejado en el presupuesto municipal, aseguró Patricia Campos.
Hoy es un buen día para reiterar que desde la presidencia de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, posibilitaré que persista siempre un enfoque integrado de género en todos los programas que se ejecuten desde este gobierno municipal y velaré por una redistribución presupuestal que amplifique su incidencia en las condiciones de igualdad de mujeres y de hombres en el municipio.
Por su parte, la síndica Karina Hermosillo afirmó que se construirá una agenda de trabajo de igualdad de género para los siguientes 3 años.
Construcción de una agenda de gobierno que trabaje para garantizar la igualdad en la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno.
La regidora de Morena, Candelaria Ochoa, dijo que se revisará el funcionamiento de la Casa de Medio Camino para Mujeres Violentadas. A la presentación del grupo edilicio de regidoras acudió la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Carmen Julia Prudencio, quien dijo que está dispuesta a trabajar en coordinación con las mujeres que son representantes populares. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Esta es la alianza que están creando estas regidoras de distintos partidos. Vamos a ver qué capacidad realmente de contrapeso tienen, pues, al poder patriarcal que se ejerce, el poder machista, que casi por definición el ejercicio del poder ha sido una situación de los varones. Hay que recordar que justo ayer, antier, en estos días se cumplió el aniversario de que el Congreso mexicano votó para decidir que se permitiera el voto a las mujeres, y esto ocurrió apenas en el año 53. Solamente imaginar que antes de esa fecha no se consideraba a las mujeres con derecho de votar para decidir las autoridades. Imagínense lo que esto implicaba. Ninguna mujer votó para que llegara Benito Juárez, para que llegara Porfirio Díaz, para que llegara Francisco y Madero, tampoco Lázaro Cárdenas. Fue ya hasta los gobiernos de Ruiz Cortines que se permitió que pudieran votar las mujeres. Una cosa absurda, descabellada, pero bueno, a pesar de que ya está este derecho a voto, todavía en la práctica el poder, tanto formal, los poderes públicos, como los poderes fácticos, lo seguimos concentrando los hombres, de tal manera que es importante todas estas digamos alianzas, todas estas repertorio de actividades que hacen los grupos feministas, grupos de mujeres, para abrir los espacios de poder. Vamos a hacer un repaso donde estamos situados en el tema del coronavirus antes de cerrar el programa. En un boletín de la Secretaría de Salud anuncia que avanza la vacunación de jóvenes contra COVID y reporta que el grupo de 18 a 29 años alcanzó la semana pasada ya 67% de cobertura con al menos una dosis. Y también anuncia que esta semana están activas jornadas para aplicar la primera dosis de la vacuna a todos los rezagados en el área metropolitana de Guadalajara, así como segundas dosis al grupo de 30 a 39 años.
También este boletín de la Secretaría de Salud hace un balance de lo que son los nuevos contagios. Durante la semana epidemiológica 41, la más reciente, se registraron 3.130 contagios, lo que representa 1.379 casos nuevos menos que la semana previa y 9.000 menos que hace algunas semanas, cuando se reportaron 12.328. Claramente hay un descenso con las cifras de hace algunas semanas.
También la semana previa se aplicaron 280.000 vacunas. La mayoría de estas se destinaron a la población de 18 a 29 años. Y se recuerda que esta semana están activas jornadas para aplicar dosis de la vacuna a todos los rezagados de la zona metropolitana de Guadalajara. Recuerda que la meta establecida por el gobierno federal es cubrir 70% de la población mayor de 18 años. Y a la semana anterior en Jalisco estábamos de este modo. Al menos con una dosis de la vacuna, el 73% de la población de 30 a 39 años, que es la población, el grupo de edad con más porcentaje de vacunación. 69% los mayores de 60, 66% los jóvenes de 18 a 29 años, 62 y 61% respectivamente los grupos de edad de 40 a 49 años y de 50 a 59 años. Es este grupo de edad de 50 a 59 años parece ser el más reacio, apenas 61% de vacunación.
Pero es al menos una dosis, es que hay que ser cuidadoso, digamos, hay que tener cuidado con esos datos. Dices, bueno, 73% ya es enorme, ya estamos superando la meta, ¿no? Hay que desglosar y ver, no cuentan, digamos, los que tienen una sola dosis, que es la mayoría. Ayer nos comentaba Víctor González Romero, en México, en Jalisco, de hecho, me mencionaba, es el 38% apenas, que llevamos apenas ambas dosis.
Y con el reporte del semanal, ya se han confirmado 387.000 casos de personas infectadas de coronavirus aquí en Jalisco y 16.514 defunciones. O sea, va a paso lento, ya nos, digamos, se nos hace ya una normalidad, ir sumando defunciones, pero ve usted toda la cantidad de familias que perdieron a un ser querido a lo largo de esta pandemia, más de 16.500 familias afectadas por esta tragedia. Y en este contexto, pues también la misma información oficial reporta estables los casos activos en las escuelas tras 7 semanas del retorno a clases presenciales. La estrategia diseñada para el regreso a las aulas en Jalisco sigue funcionando, ya que el reporte de incidencias de contagios de COVID-19 en escuelas mantiene una tendencia estable. Otra vez, este es el reporte estatal, y esto en un contexto en el que se duda de que estas cifras sean reales, porque se reportan muy pocos casos para el número de casos que se conoce, ¿no?
Sí, sí, conocemos personas que han tenido contagios de los hijos que van a las escuelas, pero el reporte oficial dice que apenas se han identificado contagios en 83 escuelas, lo que es el 0.62% de las 13.415 que hay en educación básica en todo Jalisco.
Y también en esta revisión se considera que 4 municipios casi están libres de COVID. Se trata de Cuautla, de Mixlán, de San Martín de Bolaños y de Santa María del Oro, donde hay 20, 19, 16 y 3 casos apenas respectivamente. El grueso de los casos siguen concentrando en la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, también se anuncia que se avalan vacunas anti-COVID para adolescentes vulnerables aquí en el estado. Los casos, de acuerdo a una nota de nuestro compañera Rocío López Fonseca, se trata de adolescentes que tienen al menos estas comorbilidades, condiciones cardíacas crónicas, enfermedad pulmonar crónica, afecciones crónicas del riñón, hígado, sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, enfermedades endocrinas, inmunosupresión moderada a grave, disfunción del vaso y enfermedades hematológicas, anomalías genéticas graves que afecten a varios sistemas, embarazo adolescente a partir de las 9 semanas de gestación.
La vacuna pues se va a aplicar a estos adolescentes, los que tienen algunas de estas condiciones y que hayan sido registrados previamente. Recordamos la página mivacuna.salud.gob.mx, sin importar si ya tienen derecho a biencia o algún sistema de salud o no, no importa.
Así es. A escala nacional, ayer se reportaron 96 muertes más y 1.413 casos en unas cifras que claramente indican un descenso en la tercera ola de contagios. Con las muertes reportadas ayer, ya suman más de 284 mil y más de 3.758.000 contagiados en todo el país. Las entidades todavía con más casos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco.
Y bueno, se aplicaron ayer más de 255 mil vacunas en todo el país, con lo que suman más de 112 millones de dosis que se han aplicado hasta ahora.
Con estas cifras, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo esta mañana que el país se acerca a su punto mínimo absoluto de casos de COVID tras 11 semanas consecutivas de reducción de la tercera ola de contagios. El país ha abierto esta semana con una reducción semanal de 24% en el número de casos estimados, de los que solo están activos cerca de 32.000, informó el encargado de la pandemia.
Bueno, también dijo que las muertes y hospitalizaciones han sido menores en este momento, sobre todo, dice, la parte grave de la enfermedad. Vemos que también hemos ido con una reducción sostenida, y si comparamos con el punto máximo de toda la epidemia, tenemos una reducción de 81% en el índice de hospitalización.
Y en este contexto hay que recordar que los martes la conferencia de prensa por la mañana se dedica al tema de salud. En este contexto, López Obrador, el presidente, llamó una vez más a la población para que se vacune contra COVID-19, pues dijo, es muy necesario, importante para hacerle frente a la pandemia. El mandatario destacó que aunque aún hay estragos de la pandemia, los contagios y fallecimientos ocasionados por el SARS-CoV-2 en México están disminuyendo. Y lo que dijo es de sabios cambiar de opinión, haciendo el llamado a estas personas que ahorita dudan de vacunarse, haciéndoles un llamado para que cambien de opinión.
Importantísimo eso, pues todos a los que podamos irnos a vacunar. Ahora, en escala mundial, todavía hay países que están lejos de esta nueva iniciativa, la llamada píldora anti-COVID, que ha sido desarrollada casi un año después de que comenzaron las primeras campañas de vacunación. La gran mayoría de las vacunas han ido a países ricos sin un camino muy claro para resolver la disparidad que hay entre regiones.
Es muy importante, es en particular un medicamento, el molnupiravir fabricado por la farmacéutica Merck. Y es muy importante porque todas la noticia de este mes es de que este medicamento antiviral había demostrado ser eficaz contra el coronavirus en un gran ensayo clínico, ha traído nuevas esperanzas, un futuro no muy lejano en el que una simple píldora podría evitar que las personas infectadas mueran o enfermen gravemente. Es decir, ya este es un medicamento, la vacuna nos previene de enfermar gravemente, pero este, ya una vez si estás contagiado, prácticamente te salva de enfermarte gravemente, de esto es la importancia. Pero como ya decías, Jesús, en esta nota del New York Times que reproduce Mural, lo que se dice es que está concentrada otra vez en los países ricos el acceso a este medicamento.
Todavía hay exigencia, de hecho, a los laboratorios a que liberen las patentes de todas las vacunas para apoyar, sobre todo porque sea más democrático, llegue a toda la humanidad. Pero sobre esta pastilla es interesante, Rubén, también señala que Merck va a permitir a los fabricantes de genéricos en la India que vendan sus píldoras a un precio mucho más barato en más de 100 países pobres.
Y bueno, las farmacéuticas, ya lo sabemos en este contexto, son las grandes ganadoras de esta crisis. Hay una nota del diario La Jornada que ya se las compartiremos en nuestras redes sociales, revela que las farmacéuticas han ganado 270 mil millones de dólares en la pandemia. Repito la cifra, 270 mil millones de dólares en la pandemia. La cifra probablemente sea el doble de la deuda externa que tiene México. Se trata del conglomerado de empresas, entre otras, integrado por Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, BioNTech y Novavax, que tienen en conjunto 950 mil millones de dólares, un monto que es un poco inferior al pico de agosto pasado, cuando tuvieron 1.076.000 millones de dólares. Sin embargo, han acumulado estas ganancias en todo este contexto de la pandemia.
Y los contratos secretos, lo que han dado en garantías los países, que todavía no sabemos, pero se ha revelado que son incluso regiones o glaciares en algunos países. Y esto me recuerda hace un año haber escuchado analistas diciendo, es que las farmacéuticas no van a ganar dinero, no hay negocio con las vacunas, todo es casi que altruista, por favor.
Aquí está esta nota que lo desmiente. Muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vamos ya, lo invitamos a quedarse en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, sigue el lugar común con nuestras amigas Mercedes Cárdenas y Diana Solórzano, están aquí completamente ya en las instalaciones para presentarle en vivo Lugar Común y luego el resto de la programación universitaria. Agradecemos que nos haya sintonizado y mañana lo esperamos de nuevo con el análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.